Así hemos llegado a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Noticias, Gonzalo, hola, ¿qué tal?
Que a Joseba, muy buenas. El Consejo de Garantías Estatutarias ha dado el visto bueno al decreto de la Generalitat que pretende avalar las fianzas de los exaltos cargos del procés, recordemos, sancionados por el Tribunal de Cuentas por malversación. Eso sí, el Consejo advierte de que esta situación debe ser algo excepcional y limitado en el tiempo. Recomienda, además, modificar cómo está redactada la norma para concretar la participación del Instituto Catalán de Finanzas como avalista. Y nos quedamos en Cataluña, porque conocemos más detalles ya sobre la comisión bilateral de la próxima semana. El Govern va a reclamar el traspaso de 56 competencias al gobierno. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Del traspaso de becas universitarias a salvamento marítimo, pasando por financiación en cercanías, infraestructuras y Mossos d'Esquadra a gestionar el ingreso mínimo vital. Una larga lista de peticiones que la Generalitat pedirá con un objetivo claro según la consejera de Presidencia Laura Vilagrà: conseguir del gobierno central a que a vuelta de las vacaciones se activen los traspasos exigidos.
Hemos contabilizado hasta 56 traspasos pendientes, que los queremos todos y los queremos rápido. Pero en todo caso, para nosotros es muy importante un calendario de trabajo exhaustivo para el otoño.
Por cierto, que la Generalitat pretende que en la bilateral se hable de los fondos extraordinarios europeos, opción que por ahora no está en el orden del día. Peri Aragonesa no asistirá en Salamanca a la conferencia de presidentes y quiere negociar estos fondos en solitario con Pedro Sánchez.
Un Sánchez que este jueves ha presumido de los datos de empleo que hemos conocido de la encuesta de población activa. 460.000 puestos de trabajo son los que se han creado en el segundo trimestre de este año. Es un 2,4% más que en el anterior. En su balance del curso político, Sánchez ha asegurado que poco a poco estamos logrando la recuperación económica. Ha sido un discurso muy optimista en el que ha criticado el papel de la oposición y en el que se ha puesto una medalla por la campaña de vacunación.
España es la nación que más ha vacunado entre los 50 países más poblados del mundo. Estamos vacunando por encima del Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia o de Alemania. Es decir, España tiene la medalla de oro en vacunación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, en Portugal han anunciado un nuevo desconfinamiento dividido en tres fases. A partir del domingo desaparece el toque de queda y vuelve el público al deporte, aunque será necesario presentar una prueba negativa o el certificado COVID, igual que pasa en el interior de los restaurantes. De cara al 1 de septiembre, cuando se espera que el 70% de su población esté vacunada, dejará de ser obligatoria la mascarilla en los espacios públicos. Eso sí, los pubs y discotecas no podrán abrir hasta octubre, que ya se ha declarado como el mes de la liberación, en el que se espera que se haya alcanzado el 85% de la población inmunizada. Tienes más información en cope.es y ahora sigues con Manolo Lama y todo el equipo de Deportes Cope en directo desde Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en Cope. Manolo Lama.
Cope, estar informado.
Buenas tardes desde, o mejor dicho, buenos días desde Tokio, 11:03, 4:03 de la madrugada en nuestro país. Un chaval, Nicolás García, 19 añitos, acaba de competir y disputar la final de los 200 de espaldas, diploma olímpico para este madrileño Germán Dovarro.
Con todo el mérito del mundo, octavo clasificado, un sueño disputar una final olímpica, ha quedado octavo, ha completado una grandísima prueba. Estamos aguardando para escuchar la voz de Nico García después de esta experiencia olímpica que va a marcar en rojo, en dorado, porque es una de las grandes pruebas de su vida con tan solo 19 añitos.
Bueno, el segundo nombre propio de la jornada va a ser el de Pablo Carreño, el tenista español que hoy va a disputar las semifinales frente al ruso Kachanov. Si Pablo Carreño consigue la victoria, ojo que se asegura la pelea por el oro. Si Pablo Carreño pierde, lucharía por ganar la medalla de bronce. El asturiano nos hablaba de su rival.
No, la verdad que sí, que Kachanov también está jugando muy bien, ha llegado a semifinales y por algo es, así que va a ser un partido muy, muy, muy duro, pero bueno, una vez llegado aquí hemos ganado al número 2 del mundo, así que ¿por qué no volver otra vez a ganar y plantarnos en esa final?
Y además tenemos hoy dos púgiles que van a pelear por medalla. Si cualquiera de los dos consigue la victoria, se asegura el bronce y abriría la puerta de la pelea del oro. Cuéntame quién son estos dos hombres, Ángel García.
Dos fenómenos, Manolo, con dos historias durísimas hasta llegar a España. Los dos dicen que se sienten muy españoles, los dos dicen que quieren hacer sonar el himno de España y subir a lo más alto del podio, porque España les ha dado mucho a ellos y a su familia. El primero, al filo de las 6 de la mañana, Gazi Jalidov, nacido en Rusia, refugiado político, nada más llegar a España se enteró del asesinato de su padre, aún recuerda el bocata de tortilla que le dimos nada más cruzar la frontera, se afincó en Logroño, ahí le cogió un fenómeno que es José Ignacio Barrutaveña, su segundo padre, su entrenador de boxeo, y va a pelear ante otro ruso, Antiman Kataev, recordamos, si gana, si asegura mínimo el bronce, a partir de ahí podría pelear por la plata o por el oro. Y más tarde, al filo de la 1 de la tarde en España, nuestro cubano favorito, Emmanuel Reyes Pla, el profeta, también sufrió mucho hasta llegar a España, pasó por un campo de refugiados, pasó por la cárcel, pasó por 5 países, pero llegó a Coruña, allí siguió trabajando en el mundo del boxeo y va a pelear ante un compatriota tuyo, ante Julio César Lacruz, mismo sistema, se aseguraría el bronce y podría soñar con el oro y la plata.
Hay que recordar que Emmanuel Reyes Pla nos ha conquistado a todos con declaraciones como esta.
Y seguro, ando palo y decían que entraba un tifón hoy, ¿no? Pues aquí está el tifón, Emmanuel Reyes, ando palo.
Ganando el siguiente combate y ahora medalla, a mí.
Sí, vamos por eso, ¿no? Mi respeto para Julio, pero aquí vamos a arrancar cabeza, así que hazlo todo, así que yo quiero la medalla de oro para España, que fue el país que me está dando ahora la oportunidad de ser el olímpico, así que vamos con todo.
Sí, ¿vas a hacer sonar el himno de España?
Seguro.
Bueno, pues esperemos que suene el himno de España. Más noticias. Ha comenzado el partido de hockey entre los chicos españoles y los australianos. Corrochano.
Ha comenzado, es partido decisivo, estamos en el primer cuarto, faltan 9:18 para que termine este primer cuarto, España-Australia. Recuerdo las cuentas, si España gana o empata a Australia, estamos en cuartos de final, pero si perdemos, la mirada es a partir de las 7 de la tarde, hora japonesa, a Nueva Zelanda, frente a Argentina. Ese partido sería clave, un empate, un biscotto nos echaría fuera.
Y además, recuerden, hoy entra en liza el deporte rey de los juegos, el atletismo. ¿Qué valoración hacemos de estas dos primeras horas de competición, Gil?
Pues una valoración de decepción y de disgusto, más que nada por el chof que nos hemos llevado en la calificatoria de 3.000 obstáculos, donde no hemos conseguido meter a ninguno de nuestros tres representantes en la finalísima. El principal disgusto, ver como un chaval, Fernando Carro, que se lo había trabajado en una temporada marcada por las lesiones, llegaba aquí a Tokio, tenía asequible el acceso a la final, pero al final sus problemas físicos le dejaban absolutamente fuera de concurso. Ahora mismo sobre el tartán, Natalia Romero tendría que hacer marca personal para colarse en la siguiente ronda del 800.
Bueno, pues hay que esperar a ver lo que hace Natalia. Nosotros nos marchamos a las tripas de ese estadio olímpico, donde van desfilando por el micrófono de la COPE nuestros atletas. ¿Qué testimonios destacamos, Arantxa Rodríguez?
Pues sobre todo el de los tres corredores que han sido eliminados en los 3.000 obstáculos, y especialmente el de Fernando Carro, que nos contaba que una contractura en el isquio ha sido la culpable de que no haya podido dar la campanada en estos juegos como él soñaba, o por lo menos de haberse metido en esa final. Como tú decías, minutos después de haber acabado la prueba, pasaba por el micrófono de la COPE y explicaba sus sensaciones después de haberse retirado.
Hoy era un día para la épica, pero hay en ocasiones que la épica es imposible. O sea, hay limitaciones que son muy difíciles de salvar, y esta es una de ellas. Al final, un jabalí puede luchar, pues eso, con una bursitis retrocalcánea que tenía en la Copa Europa. Gané la Copa Europa, luego me he recuperado a pesar de eso, he estado entrenando y haciendo los mejores entrenamientos de mi vida. De hecho, yo creo que aquí podría haber hecho récord nacional si hubiera pillado la carrera. No diré desolado, me encuentro pues tampoco hambriento. Creo que necesito un impasse de unos días, estar tranquilito y volver a trabajar.
No sé cómo estarán de tranquilos o de nerviosos nuestros dos golfistas, que en la segunda jornada de la competición están ya sobre el campo, Erifrabe.
Uno más que otro. Adri Arnaus está esperando su turno en el tee del 6 después de llevar todo pares, menos un birdie en el hoyo 3. Está en el día con menos uno para un total en el torneo de menos cuatro, a cuatro golpes de la cabeza que ahora mismo está ostentando el golfista sueco Alex Noren. Peor le van las cosas a Jorge Campillo, que hizo dos bogeys seguidos en el 4 y en el 5 y está restabilizando su juego con dos pares en el 6 y en el 7. Ahora mismo está con más uno en el día. Está ahora mismo a 9 golpes de la cabeza.
Bueno, y atención, porque volvemos a abrir líneas. ¿Cómo le ha ido a Natalia Romero en su serie de 800 metros, Gil?
Bueno, pues por fin una buena noticia. Ha hecho marca personal. Ha hecho 2:01:16. y está entre los 6 mejores tiempos que van a pasar a la siguiente ronda del 800. Por fin, una buena noticia. ¡Qué alegría se lleva la jienense Natalia Romero con esa marca personal que le va a permitir avanzar una ronda en la doble vuelta al estadio!
Bueno, pues una buena noticia, Natalia Romero, que se mete en la siguiente ronda en esa prueba de 800. El partido de hockey empezó, ¿con qué tinte, con qué color, Corrochano?
Pues atacando mucho a Australia, lo está pasando mal España. Ahora parece que tiene el control un poco más el equipo español. Faltan 6 minutos para que termine este primer cuarto. Australia 0, España 0.
Hoy también apréndanse el nombre. Cada vez que vamos al canal de Aguas Bravas, siempre existe la posibilidad de que salte la sorpresa. Pilar Casado, el nombre hoy es David Llorente, que quiere meterse en la final del K1.
Sí, será a partir de las 2 de la tarde y 6 minutos cuando este segoviano de Palazuelos de Eresma participe en esta prueba de slalom en el centro de piragüismo de slalom de Kasai, aquí en Tokio. Recordemos que pasan del 1 al 10. Él será, tras el chino Quan Xin y el norteamericano Michael Smolen, el tercero en participar.
Bueno, abrimos comunicación con dos zonas mixtas. Estamos esperando a los dos protagonistas. Por un lado, Nico García, por otro lado, Natalia Romero, nadador y atleta. ¿Algún detalle del nadador, Dobarro?
A ver, Dobarro. Seguimos aguardando, ¿sí? ¿Me escuchas, Manolo? Estamos aguardando la presencia de Nico García, ¿eh? Estamos esperándole. Yo creo que en cuestión de minutos podemos charlar con él.
Muy bien, pues ahora volvemos contigo. Asoma ya por la zona mixta del atletismo, Natalia Romero.
Todavía no la veo en la zona en la que tendría que pasar, así que en unos minutos desfilará por aquí la atleta jienense que acaba de marcar, como decía Gil, su mejor marca personal.
Bueno, mejor marca personal, se clasifica y ojo porque, Corrochano, hemos estado a punto de marcar en el hockey.
A punto de marcar España. Es el primer ataque claro del equipo español y hemos estado a punto de marcar. Nos estamos sacudiendo el dominio australiano que, recuerdo, han ganado todos los partidos.
España 0, Australia 0. Suáncar Joseba, seguimos.
Tito.
¿Qué dices, Suáncar?
Pues no sé.
¿Qué has dicho?
Que volvemos prontito porque nos esperan los protagonistas.
Ah, vale, vale.
Sí, señor.
Se está partiendo de la risa por ahí, no sé quién, pero se están partiendo
Eri,
de la risa.
Eri, que es que está en todo.
Que me ha hecho mucha gracia. Suáncar, ¿qué dice? No sé. Eso nos pasa mucho aquí.
Bueno, es que tenía el micrófono,
es que tenía el micro cerrado, entonces solo se le ha oído la última sílaba. Ya ha sonado to. Y digo, ¿qué dices? Y dice, no sé.
No. Aquí puede ser una de las noticias de la jornada, el no sé, ¿eh? No sé qué puede pasar con los boxeadores, no sé qué puede pasar con Pablo Carreño. Sé lo que ha pasado con Nico. Y hay algo raro, no sé, Dobarro, si a lo mejor el chaval está un poco decepcionado con su carrera, que era para estar feliz, o sea, meterte en una final olímpica, cuántas y cuántas licencias de nadadores puede haber en el mundo, cuántos y cuántos chavales se tiran a la piscina, qué poquitos llegan a competir en la élite y solo 8 privilegiados llegan a una final. A lo mejor Doba está el chaval un poquillo triste.
No, ¿sabes qué pasa? Que no lo han pasado por determinadas posiciones en las que tenía que haber accedido Nico. Y estamos buscando una nueva posición en la que podamos hablar con el nadador español. Una cosa muy rara de organización, muy rara.
Pero ahí no está el perro, ¿no?
No, aquí no hay perro. Aquí no hay perro, además no está también. No te preocupes, Dobarro. Muévete todo lo que quieras, que nosotros también nos movemos. Y en el momento que Arancha nos pida paso, también nos llamamos, ¿vale?
Vale, sí.
Muy bien.
No tenemos problema. Vamos a hablar un rato de baloncesto. O sea que mientras estamos hablando de baloncesto, cuando salgan los protagonistas, que nos avisen y ya está.
Todos van a salir pronto, de todas maneras, digo yo. Por lo menos la chica.
Sí, la chica está a punto de llegar. Así que está Pilar por ahí. Pilar, ¿estás, verdad?
Estoy.
Hoy estás teniendo protagonismo indirecto, ¿eh?, en este amanecer en Tokio, Pilar.
¿Qué habéis hecho?
¿Haber oído la primera hora? Se ha hablado de ti. En la primera hora se ha hablado de ti. Pero yo hasta...
Espero que mal, ¿no?
¿Has rajado mucho? Hasta ahí puedo leer.
¿Has rajado mucho la rañaga o no?
No, yo de ti ya sabes que no rajo nunca. Suáncar un poquito.
Alguna vez tiene que ser la primera, ¿eh?
Y luego había otra persona que es la que más ha rajado de ti.
Sí.
Pero,
sí.
Sí.
Bueno, pero, no la descubras, hombre, no la descubras.
No, sí, ha estado 36 minutos hablando, los primeros 36 minutos del programa, o sea que imagínate. Pero bueno, no ha salido mal parada del todo, simplemente se ha sido protagonista y ya está. Y está Parra, hola Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Estás pendiente del draft de la NBA. Eso que para el sorteo ese que se hace, ¿cuántas horas pasa? Porque empezaba a las 2 de la madrugada, son las 4 y cuarto.
Y lo que te rondaré, Morena, vamos por el 20.
¿Y son?
Son 60.
Estamos todavía en el puesto 20 de la primera ronda.
Porque Garuba no ha aparecido en el puesto 20.
¿No? Todavía Garuba no ha salido entre los 20 primeros. Yo pensaba que iba a salir el 14, elegido por Golden State Warriors, pero me la he comido con patatas. Está siendo un draft raro, de todas formas, ¿eh? Porque hay un mogollón de movimiento de jugadores que se pensaba que iban a salir mucho después y han salido antes, y viceversa. Jugadores que se pensaba que iban a salir mucho antes y han salido mucho después. El número uno del draft, no había mucha discusión, ha sido Kate Cunningham, que va a los Detroit Pistons. El número dos, Jalen Green, que va a Houston. Y el número tres, Evan Mobley, que va a los Cavaliers, compañero ahora de Ricky Rubio.
Uh-huh. ¿Hay algún español más ahí?
Está Santi Aldama, el que fuera MVP del Eurobasket de sub-18 que ganamos, el último que se jugó, compañero de Garuba en esa selección, por cierto, estuvieron los dos en el...
Perdona, Parra, que te interrumpa, porque Arantxa Rodríguez está con la chica que nos ha dado la alegría de la jornada, Natalia Romero, que se ha metido en la siguiente serie. Arantxa, ¿estás con ella?
Sí, aquí estoy con Natalia Romero. Como os podéis imaginar, una sonrisa... Mira, no se la veo por la... No se la puedo ver por la mascarilla, pero es increíble. Enhorabuena, nos has dado la primera alegría de la mañana en el atletismo.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, como tú dices, no puedo tener... O sea, más alegría no cabe dentro de mí, así que genial, muy, muy, muy contenta.
No solo metiéndote en las semifinales, sino también haciendo tu mejor marca personal.
Sí, 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 le he quitado más de un segundo a lo que era mi marca personal. Sabíamos que veníamos bien, me encontraba y me encuentro en el mejor momento de forma de mi vida, en el mejor momento de mi vida, la verdad, estando aquí. Y la idea era salir a correr e intentar dar lo mejor de mí misma. Y si con eso me valía para estar en la semifinal... Pues era bienvenido, ¿no? Y parece que sí.
Tú no has notado ni el calor. Bueno, una jienense no puede notar el calor. Tampoco la humedad te ha afectado por lo que veo. Así que
vivo
las
Mallorca,
condiciones
o sea,
son...
que viviendo en Palma estoy acostumbrada al calor, a la humedad. Vamos, todo terreno.
Y ahora a soñar con la final, por supuesto, ¿no?
Sí, claro. Bueno, somos conscientes de la dificultad que tiene. Ya era muy, muy difícil estar en una semifinal. Lo hemos conseguido. Estoy muy satisfecha. Pero eso no quiere decir que mañana me vaya a conformar con cualquier cosa. Pues, o sea, yo voy a salir a hacerlo, bueno, como yo, mejor.
Me han dicho que te gustan mucho las golosinas y el chocolate. Después de esto, te permitirás un lujo, ¿no?
Bueno, ahora el cuerpo ya no me lo pide. Me pide seguir ahí. Ya habrá tiempo de disfrutar, de descansar y de darse una alegría al cuerpo. Pero es que más alegría que esto. Mucho mejor que el chocolate y cualquier cosa.
Pues muchas gracias, Natalia, muchas y gracias mucha suerte en las semifinales.
Gracias.
Ay, qué alegría, Arantxa, ¿eh? Hablar, has pasado de la pena de Fernando Carro a la alegría de Natalia, ¿eh?
Es que da gusto. Se me ha olvidado preguntar una cosa. Mira, ponte aquí, Natalia. Oye, ¿dónde está la mascarilla? ¿Según acabáis o qué?
Sí.
Ah, vale, es que vienen aquí con mascarilla y yo estaba pensando, ¿y dónde se la guardan? Sí, sí, y se me ha olvidado preguntártelo. Es que estaba viendo y digo, ¿y de dónde sacan la mascarilla? Si tienen ahí al entrenador o no, pero parece que hay una persona justo antes de que suban a la zona mixta que les pone la mascarilla. Y te decía Manolo que lleva la mascarilla puesta y aún así se podía adivinar en su cara una súper sonrisa, satisfacción, alegría, y todavía es que le brillan los ojos con una luz especial a Natalia.
Oh, me encanta, me encanta. Oír sonrisas, ¿eh? Porque, joder, después de Joseba, escuchar a Fernando Carro,
sí,
el pobre...
Sí, 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 sí. Y eso que no estaba tan hundido palo, como se... Sí, pero te da bajón, claro. Claro que sí.
Me ha dado a palo el hecho de oírle un tío ahí que se prepara, que dice que estaba mejor que nunca. Me ha dado mucho palo. Por cierto, Corro, ¿va a comenzar el segundo cuarto del hockey?
Sí, ha terminado el primero con empate a cero. Australia es un equipazo, nos lo está haciendo pasar muy mal. Es evidente que ellos no se juegan nada, pero de momento 0-0, acaba de comenzar el segundo cuarto.
Bueno, pues nada, seguir con el baloncesto que...
Muy bien.
Me encanta oíros, ¿eh?
Y cuando Germán quiera, si aparece...
Germán Nico, pues... tiene hoy un problema porque...
¿Otro perro?
Han cometido un error que es muy raro en la pileta olímpica que lo cometan. Germán piensa que es el primer medio de comunicación español preparado, pero yo creo que la gente de la organización pues se ha tirado por los nadadores del oro, plata y bronce y ha dado por hecho que el resto no eran noticiables. Entonces no han obligado a Nico a que pase por la zona mixta, y por eso Germán estaba esperando, nos parecía rarísimo, porque Nico, que es un encanto, yo creo que la organización le habrá dicho no hace falta que pases, y está ahí Germán, vamos... Que puede que alguno de la organización aparezca en la pileta ahogado flotando.
No me extrañaría nada. Y con la pértiga se le arrea un surriagazo, ¿eh?
Absolutamente.
Vale, pues cuando
algún
queráis.
Día, cuando tengáis tiempo, algún día hablamos de los genios que son reporteros, nuestros periodistas, la gente se piensa que esto es muy sencillo, pero no sabéis lo complicado, lo difícil, los nervios. El otro día yo escuchaba a Fouto y la gente pensaría, este Fouto es gilipollas. Lo que corría, lo que chillaba, parecía que estaba despistado. Es muy complicado. Y si ya es complicado en un partido o en una competición sencilla, ya no te puedes imaginar cuando alguno de los nuestros gana una medalla lo que ocurre. O sea, no lo podéis ni imaginar.
Claro, es que además eso se agrava, si en circunstancias normales es complicado, con el coronavirus y con toda la pandemia y con todas las medidas habidas y por haber que hay que adoptar.
Y con
pues
10.000
eso,
periodistas...
Claro, y eso agrava más todavía 10, la situación. Claro.
Claro, no te digo que haya 10.000, pero que en cada zona mixta hay peleas, zonas mixtas restringidas, no todo el mundo tiene acceso a la opción de hablar con los deportistas, sí que quiere hablar todo el mundo con los deportistas, te tienes que pelear con el de la organización, tienes que ubicarte en buena zona, luego te tiene que llegar el sonido, siempre magnífico el sonido de Joaquín, de Miki, de Javi y de Hernández, pero todo eso es complejo, tienes que tenerlos en abiertos o en preescucha, dependiendo. Luego hay dos tíos en Madrid que hacen un programa a la vez que nosotros estamos preparando el siguiente programa. Luego hay un tío que coordina con el pelo blanco que está cada medio minuto diciendo ¿puedo dar paso a no sé quién? ¿Puedo no sé quién a no sé cuánto?
¿Y ese quién es, Manolo? Que
pues, no sé, un tío que hay con el pelo blanco allí en Madrid. Oh. A la vez que tú estás aquí...
La flecha
aquí,
plateada, pero, la flecha plateada.
Sí, estás aquí tú peleándote para que tengas a Nico García y salta un tío... Oye, ¿puedo dar paso al del tiro? Y tal. Entonces, claro, llega un momento en que, oh, la cabeza, tienes aquí 10 teles, tienes que ir sincronizando el que dispara con el que chuta, con
pues después
el que...
te toca Herrera, además.
Y después me toca Herrera, que estará tranquilamente en su casa sentado, y cuando le metas ahí los... A ver... ¡Gol de Australia, Australia, Nico!
¡Vaya, hombre!
Uy. Digo, Nico, corro.
Gol de Australia. Penalti córner y ha marcado Australia 1-0. Es un super equipo, pero ya es que este gol de Australia, pero para el Doberman me gustaría quitar gol de Australia.
Ten cuidado que el Doberman muere.
Sí, bueno, que sea de España ya puestos.
Palmamos 1-0, corro, era lo esperado, ¿no?
Sí, pero es un resultado muy peligroso, ¿eh? Sí, porque a las 7 de la tarde juegan Nueva Zelanda y Argentina. Como empaten con este marcador, como empaten Nueva Zelanda y Argentina, nos vamos a casa. Pues
me huele a bizcocho, lo tengo que decir.
Y hay que intentar perder por lo mínimo posible, porque la diferencia de goles es capital. No es lo mismo perder 1-0 que 2-0 que 3-0.
Eri, no hagamos cuentas. Si perdemos empatan Nueva Zelanda y Argentina, adiós. Estamos fuera.
Sí.
Y aparte que... Australia tampoco se está jugando nada. También podíamos hacer bizcocho nosotros, porque ellos iban a ser primeros. Podíamos empatar, ellos pasaban primero y nosotros
pasábamos.
Queremos
que haya deportividad.
Pero estos australianos no quieren bizcocho.
Pero qué bizcocho, si estos australianos van a ser oro.
Claro. Pero van a, pase lo que pase en este partido, ellos son primeros.
Sí, claro, pero van a ser oro. Y estos quieren hacer una competición inmaculada. O sea, claro, sí, quieren ganar todo.
Claro.
Quieren ganar todos los partidos. Bueno, que estabais hablando de baloncesto y estaba yo muy interesado en ello.
Pues sí, porque estaba Parra contándonos la historia esta del draft que se está desarrollando esta...
Es la primera vez que COPE transmite los resultados del draft casi nada más producirse.
Sí.
Vamos ya por el 21 y todavía no ha salido Garuba y estaba diciendo que la otra opción española era Santi Aldama, que fue el MVP del torneo sub-18 que fue medalla de oro pues el año antes de la pandemia, que fue el último torneo sub-18 que se jugó. Y que está, se espera que pueda salir a final de la segunda ronda. Yo, como comentaba antes, yo esperaba que Garuba saliera el 14 por los Warriors, no ha salido ahí. No sé si le ha penalizado mucho la cláusula que tiene con el Madrid o si le ha penalizado también el hecho de estar con la selección y no haber estado en los entrenamientos, en lo que se llaman allí los workouts que preparan las franquicias para ver a los jugadores antes de draftearles.
¿Estaba previsto de alguna forma que Ricky terminara en los Cavs? Ahora nos centramos en los juegos, ¿eh? Pero ha sido, a mí me ha llamado la atención para mal.
Yo en los Cavs no, pero yo se lo he dicho a Vaquero esta tarde, que yo pensaba que Ricky salía esta noche de Minnesota.
Sí, pero ¿a dónde? Porque se había especulado incluso con la posibilidad que se fuera a los Lakers.
Sí, eso lo dijo el otro día Bogdanovski. A mí eso no me cuadraba mucho, porque ¿para qué quieren los Lakers a un base director si tienen a LeBron? Los Lakers al que han fichado es a Russell Westbrook. Mandado a...
¿Ya está fichado?
Lo han dado como oficial en Estados Unidos.
Estaba en Washington, ¿no?
Bueno, sí, le han mandado a Washington a Kyle Kuzma, a Montrezl Harrell, a Kentavious Caldwell-Pope y la opción número 17 del draft de este año, no, la 22 del draft de este año, que era de Lakers, también se la han mandado a Washington, que a mí me parece una pasada por un jugador que, aparte a mí, yo lo detesto, o sea, directamente te lo voy a decir.
Pues a mí me parece un jugador estratosférico,
muy, Parra. Pues muy bien, pero yo soy de los Lakers desde que sigo el baloncesto y hasta que este hombre no se vaya de los Lakers, soy aficionado de los Warriors.
Ya, pero eso no es...
Bueno,
hombre,
tampoco es eso.
No es...
Si eres de los Lakers, nada de los Lakers, oye.
Claro.
Hay que ser íntegro.
Mira, yo
la
toda
vida.
La vida he sido de los Celtics, por Larry Bird, por Johnson, por Paris, y cuando estaba Gasol, y cuando Gasol estaba en los Lakers, pues quería que ganara los Lakers. ¿Qué voy a decir?
¿Y tú, Pilar, de cuál eres? ¿De cuál eres en la NBA? Pilar, hola.
No está bien.
Ella del Atlético de Madrid.
Ah, estás con el perro. ¿De qué equipo eres en la NBA?
Ni una cosa ni otra. No he tenido nunca un equipo. Soy más de jugadores que de equipos.
Claro, pero por eso. Pero has tenido, supongo que, por ejemplo, hombre, cuando, sí, claro, cuando Jordan estaba en Chicago,
hombre,
pues a
sí,
todos nos
exacto,
gustaba que ganara.
Pero quiero decir, pero con Jordan se cambia de equipo Jordan, me cambio de equipo. Pues es como los españoles, igual. Se va uno a Toronto, pues te haces de Toronto y así.
Toronto
no...
entero.
De todas formas, sí.
Ha sido bajonazo lo de Ricky a los Cavs.
Yo creo que eso es parada y fonda.
A mí me parece
un
traspaso muy extraño. Porque...
Parada y fonda, sí.
Bueno, a ver si termina siendo definitivo, es decir, y no entra.
Claro,
eso es lo que
Santa.
He dicho yo antes, Pilar, que es que los Cavaliers tienen a Darío Garland y a Colin Sexton, que son dos selecciones muy altas de draft, dos jugadores muy jóvenes, que son el backcourt titular, o sea, son los exteriores titulares de Cleveland, y a mí fichar a un base veterano como Ricky, con un contrato tan alto, 17 millones, para que sea suplente, por mucho que puedan decir la figura del mentor y tal, a mí me parece una pasta para un jugador mentor que juegue 10-15 minutos, porque Garland y Sexton juegan más de 30 minutos cada uno, o sea, me parece muy extraño. Hay un medio de Cleveland, Cleveland.com, que dice que fuentes del club les han dicho que sí, que le han traspasado para quedarse con él. A mí me parece muy raro que se queden con él, y me parecería más raro todavía que acabara la temporada en Cleveland, si es que finalmente se queda de primeras. Si de primeras se queda, me parecería muy raro que acabara Cleveland la temporada.
Porque bueno, ahora mismo, perdón, Cleveland, ¿a qué nivel?
Pues hombre, han elegido al número 3 del draft, ahí va Mobley, ya, tienen a los dos chavales estos que os he dicho, que son buenos,
con
pero
esto
son muy
puede
jóvenes.
Mejorar mucho, más bien.
Tienen a Jarrett Allen, y yo creo que tienen cero posibilidades de meterse en playoff el año que viene.
Pues entonces la temporada tiene una pinta horrorosa para Ricky. A ver qué pasa. Vamos a hablar de las selecciones españolas, empezando por la masculina, que es la última que ha jugado. Antes comentábamos, Juan Carter, lo preguntaba antes de empezar el programa, ¿cuáles eran tus sensaciones? ¿Qué sensaciones te daba este equipo? Y decías que, hombre, al margen de los cruces que en los que puedes caer, pero que eran buenas.
Sí, la España de Escariolo a mí me da muy buenas sensaciones, porque además han empezado bien. No como en otros campeonatos que hay dudas. Sabían muy bien que esto es un torneo, la primera fase del sprint, y desde luego lo han hecho muy bien. Y tienen mucha solvencia, tienen a Ricky sembrado, tienen también muy bien cubierto el puesto de base. Imagínate Gasol cómo ha venido. Hoy no ha estado bien Mar, pero sin duda va a aportar mucho. Y tengo claro que España va a llegar lejos en estos juegos. Siempre me preocupa, como a todos, el cruce de cuartos, porque eso es una lotería. Ya nos pasó en China con el Mundial, que los polacos no estuvieron ahí también con problemas, pero yo creo sinceramente que España es aspirante, claro, a medallas, a cualquier medalla.
Pilar, ¿qué dices?
Bueno, a mí hay fases del partido de ayer que no me gustaron, ¿eh? Es decir, yo creo que ayer España pierde muchísimos balones, eso ante un rival... no voy a decir que más potente, pero sí quizá más consistente que Argentina, te puede costar caro en un cruce, las cosas como son. Yo creo que hay una buena prueba de fuego contra Eslovenia el domingo, en tanto en cuanto entiendo que además Sergio Scariolo debe de estar centrifugando y mucho para pensar cómo minimiza el impacto que tiene Luka Doncic en el juego de Eslovenia y en general en los partidos y ese control. No sé si va a optar por un pequeño, por un tipo más alto en la defensa. Yo creo que España, que estábamos muy acostumbrados al modo diésel, sí que ha entendido que este no era el campeonato de empezar en modo diésel, pero yo creo que España todavía tiene mucho margen de mejora. Yo creo que ayer, bueno, sí, vemos un buen partido, pero no me pareció el partidazo del siglo, las cosas como son. Y bueno, yo creo que falta aportación todavía de jugadores. Es decir, yo creo que está muy bien que Ricky Rubio anote 26, por cierto, es la máxima anotación de Ricky Rubio con la camiseta de la selección española, hizo ese 5 de 6 en triples, pero yo creo que hay que ir sumando efectivos, ¿no? Yo creo que hay alguno que todavía está un pelín renqueante.
Parra, iba a decir que yo hay tres cosas que definirían para mí lo que es esta selección española. Una, la fiabilidad. Otra, lo que ha dicho el profe hoy a lo largo de la retransmisión, ha dicho la segunda unidad de España, refiriéndose a los que salen del banquillo, que es verdad, es la segunda unidad. Pero es que si te pones a mirar este equipo de España, la segunda unidad la conforman un tío que se llama Pau Gasol, un tío que se llama Sergio Llull, un tío que se llama Billy Hernán Gómez, un tío que se llama Brines, un tío que se llama Garuba. O sea, la segunda unidad de España ya la quisieran siete selecciones de estos Juegos Olímpicos para ser sus titulares. O sea, es que tenemos una selección larga como pocas. O sea, pero como pocas. A mí me parece que al final del roster, a mí me gusta más la selección española que la americana, por ejemplo, por lo que te pueden aportar los jugadores en momentos clave. Tienes razón, Pilar, que no hemos hecho ni de lejos un partido redondo, que hemos perdido un montón de bolas. Yo me he puesto a pensar, esto lo haces con Australia y mueres. O sea, si tú pierdes 20 bolas con Australia, estás perdido. Pero es que a mí me parece que España está muy lejos de su mejor nivel. O sea, de lo que puede dar, y con todo y con eso me parece una selección súper fiable. O sea, yo no he temido por la victoria hoy contra Argentina en ningún momento. Al igual que no temí el otro día contra Japón, que evidentemente es un rival de menor entidad. Pero a mí es que España me parece suprema. Ponte, cuando Marc Gasol tenga un día medio enchufado, ya no te diga a nivel de las semifinales del Mundial del año pasado que hizo un partidazo, pero a nada que esté medio cercano a su nivel, o que Abrines tenga un día de estos de meter cuatro triples, o que Llull tenga un día de meter cuatro triples, o que Rudy tenga un día de meter cuatro triples. O sea, que hay muchas cosas, muchos pluses de esta selección que pueden aparecer. Y tengo muchísimo interés en ver el partido del domingo, porque para mí es el partido del campeonato,
claro.
Es el mejor ataque contra posiblemente la mejor defensa del torneo.
¿Es el domingo a las 10 de la mañana, Suancar?
10 y 20
de la mañana.
Pero desde las 10 estaremos ahí en directo.
Sí, porque
hay mi cumpleaños, por cierto, si queréis regalitos, se aceptan.
No he oído nada, la verdad.
De aquí no esperes mucho, ¿eh?
No ha habido mucho quórum, ¿eh, Parra?
No, en absoluto.
El autorregalo, ¿eh? El autorregalo es el mejor.
El auto, en muchas cosas, es lo mejor.
Llevaré el auto. Llevaré pasteles, no obstante.
Muy bien, pues serán bien recibidos, la verdad. Pero que tiene pinta de ser un partido ya de fase final importante este España-Eslovenia, ¿eh?
Es que es clave, Joseba. Te quitas a todos.
Ah, pero ahí estamos en la tontería de... Bueno, no, tontería no. Tontería relativa de qué es mejor, ser primero o segundo, porque si no...
¡Ojo, Garúa, número 23 del draft!
¡Atención! La noticia salta en Estados Unidos, Parra.
Lo han elegido los Rockets.
Y ahora se calla, Parra.
Es que lo han elegido los Rockets, pero va traspasado.
¿A dónde?
Eso es lo que no sé.
Vaya.
Porque es que claro, como os estoy escuchando a vosotros, no estoy escuchando otra.
Bueno, pues quítate el auricular y escucha un poco, y cuando sepas a dónde se va Garúa, no lo dices.
Pero además... lo han elegido los Rockets. A ver, espérate.
Vale. Nos hemos hablado de las chicas.
Claro.
Que han hecho un partido espectacular. Se han quitado un peso de encima. Y yo creo que además, cualitativamente hablando, Pilar, han dado un paso importantísimo, ¿eh?
Sí, un paso importantísimo, porque el partido contra Corea es verdad que nos dejó un poco suma la victoria, pero no ves 100% reconocible a esa selección ayer frente a Serbia, sobre todo a partir del tercer cuarto. Yo creo que ya empezamos a ver la España que nos tenía acostumbrado en las grandes competiciones. Ayer tenemos dos momentos muy delicados. Uno con un 21-31, que es un más 10, que es la máxima diferencia que tiene Serbia en el partido, y luego después en el tercer cuarto hay un más 9 para la selección de Malkovic. Pero se rehacen, tenemos la mejor versión anotadora de Alba Torrens, que nos hace falta, te iba a decir, casi como el comer, y hay una mujer que es Maite Cazorla, que dinamita por completo el partido. Maite Cazorla, yo creo que cada vez está más acoplada a este equipo, que cada vez aporta más cosas, y en tardes como la de ayer fue fundamental. Que se pegue Laura
Pilar,
Gil, perdóname
un segundito, que tenemos participación española en la pista de atletismo, es la serie de 400 vallas y está Sergio Fernández a punto de tomar la salida, Gil.
Sí, señor. El número 23 del ranking mundial en esta modalidad, en el 400 vallas, un 400 vallas que, por cierto, después de Sergio, va a vivir la presencia en pista de Karsten Warholm, el noruego, uno de los aspirantes. ¿Sabes lo que digo, Joseba? Que es que desde que se marchó Bol, el atletismo no tiene rey. El trono está vacante.
El rey eres tú, Gil.
Hay repúblicas, la república de Warholm, la república de Duplantis, la república de la maratón. Pero rey, el atletismo no lo tiene. Ahí está Sergio, en los tacos de salida. Recordemos, para pasar a semis, vale entrar entre los cuatro primeros. Si no, hay repesca
por tiempos. Se dio la salida a la prueba, arranca esta segunda serie de los cuatro vallas con de momento Sergio Fernández en la sexta posición. Siguen negociando los obstáculos los atletas, la sexta posición en la que continúa nuestro compatriota Hyde, el jamaicano, que va por delante. Después Selmon, el estadounidense, remonta. Sergio Fernández había hecho una remontada a la quinta posición, vuelve a bajar a la sexta. Están ya prácticamente en la última curva antes de entrar en la recta final. Séptimo ahora nuestro compatriota, último, cuidado ahí, porque tiene que intentar la remontada en los últimos tramos, en los últimos 100 metros. Sergio Fernández va a ganar fácil el jamaicano. Selmon, el americano, segundo. Octavo de momento Sergio, que intenta arañar la séptima posición. Última valla para Sergio, que va a entrar séptimo. Entró séptimo. Vamos a ver qué tiempo le dan a Sergio Fernández en esta segunda ronda de los 400 vallas.
Bueno, en cualquier caso es un mal tiempo.
51.6 sí. Tiempo aproximado.
O sea, con esto, para casa no vamos, ¿no? Ahí vamos
desde
a estar,
luego,
¿no?
Creo que para casa, ¿eh?
Yo creo
entrarían
que sí,
6 por tiempos, pero creo que estaríamos fuera, porque Hyde va directo. Ahora viene cuando sacas el boli. Hyde pasa directo, el americano pasa directo, dos...
Japonés,
pasa
también.
Yamaguchi, japonés,
también.
Tercero directo, y el cuarto que entra directo es el alemán,
ajá,
Preiss, y ahora vamos a ver el tiempo que le dan al mozambiqueño, 50-37, estaría dentro, Tuauti estaría provisionalmente dentro, serían... Mira, está con el sexto tiempo ahora mismo Sergio Fernández, pero vamos, a la que a la próxima serie algún atleta supere los 51-51 que ha hecho... Nuestro compatriota está fuera. Una lástima porque esta temporada había firmado 49.55. Es un tiempo sorprendentemente malo para Sergio Fernández.
A excepción de Natalia Gil, es que están muy por debajo de sus registros, ¿eh?
No hemos empezado nada bien. Hombre, se puede entender lo de Fernando Carro por un problema físico. Puedes entender que sea duro la calificatoria del 3.000 obstáculos, pero puedes esperar un poco más. Pero hombre, que la única alegría a esta hora sea la chavala del 800... pues es un mal comienzo.
Desde luego que sí.
Bueno, pues nada, nos quedamos con ese mal sabor de boca. Vamos a ver si va a
mejorando. Esperando a esa última serie para que Gil nos confirme si Sergio se mete o no. Yo creo que va a ir a la calle.
Nada, va a ir a la calle a la próxima. No. Fíjate, es la segunda serie y tienen que hacer 5. O sea que, vamos, bochorno, mucho calor y mucho tifón tendría que pasar para ver a Sergio en la siguiente ronda del 4 vallas.
Y estamos también en los últimos segundos del segundo cuarto de golf. ¿Cómo va ese Australia-España?
Estamos perdiendo 1-0 contra Australia, lo estamos pasando muy mal. Ha tenido un penalti corner de nuevo la selección australiana. Contraataque de España, que es como están jugando la selección española al contraataque. Quedan 26 segundos. Vamos a ver si conseguimos empatar el partido. La llegada hasta la línea de fondo de Pau Quemada, que se va al suelo. Se ha resbalado. La bola es para Australia. Quedan 17 segundos. Australia 1, España 0. Lo estamos pasando francamente mal contra este equipazo australiano. Necesitamos al menos el empate. Quedan 9 segundos para que termine el primer tiempo, los dos primeros cuartos. El australiano que manda la bola directamente fuera de la línea de fondo. 2 segundos, 1 segundo, se acabó. Australia 1, España 0 al descanso.
Vuelvo contigo, Corrochano. Recordemos hasta el momento la noticia de la jornada. Nicolás García, en esa final de 200 de espalda, ha sido octavo, diploma olímpico. Un chaval de solo 19 años que va a ser a partir de ahora una de nuestras grandes bazas para los Juegos Olímpicos de París. Pendiente de Carreño, pendiente de nuestros boxeadores, pendiente de David Llorente, a ver si se mete también en la final de Aguas Bravas, de ese slalom K1, y hoy podemos asegurar medallas. No vamos a saber de qué color, pero podemos asegurar medallas, como digo, en el tenis y en el boxeo, con que hay que tener paciencia. Ayer empezó fatal el día y acuérdate cómo se nos arregló en la mañana vuestra, la noche... Para nosotros aquí en Tokio, con que tranquilidad, todavía queda mucho, ¿eh?
Muy bien, pues estamos tranquilos. Quedan todavía 10 días de competición y vamos a ver si va enderezándose las cosas poco a poco. Voy a despedir a Pilar solo. Recuérdanos, Pilar, ¿cuándo es el próximo compromiso de la selección femenina?
Los dos de la masculina y de la femenina se juegan el próximo domingo. Es el España-Canadá. En el caso de las chicas, España-Eslovenia en la absoluta masculina. Por cierto, se habla mucho de los 26 puntos de Ricky, hizo un 5 de 6 en triples, lo cual no es una cifra muy habitual en Juegos Olímpicos. Solo hay jugadores como el Matraco Margall, como Rudy, Pau, creo recordar que también Nico. Maite Cazorla ayer también se hace un 5 de 6, ¿eh?
Por cierto, Joseba,
dime.
Que Pilar es exquisita, es muy cuca para esto y dice que la selección femenina está no matemáticamente clasificada, virtualmente clasificada.
Porque tenemos que palmar
tenemos que palmar por más de 27 contra Canadá y aún así tenemos posibilidades de pasar como una de las dos mejores terceras. O sea, perdiendo por 9 con Canadá somos primeras de grupo.
Claro, bueno, vamos a ganar y dejarte de perder.
Sí, vamos a ganar y dejarte
no
de perder.
No soporto a la gente que echa cálculos palmando. Por ejemplo, a ti, Parra.
Pero que está perdiendo tal. Por cierto, Garuba es el número 23 por los Rockets. No es que lo traspasen, es que la opción era de Portland y vía traspaso llegó a los Rockets y se quedan los Rockets. O sea, va a jugar con el número 2 del draft, con Jalen Green, a un equipo que está en total construcción.
¿Y se va seguro?
Yo no sé si se va a ir, es lo que estaba comentando antes, que tiene una cláusula alta, son 3 millones, pero yo creo que el Madrid negociaría con él, no sería tal. Y el contrato que le pertenece en esta posición son 4 millones en 2 años. Es un poco menos de 2 millones el primer año y un poco más de 2 millones el segundo. O sea, te aseguras 4 millones por las dos próximas temporadas y luego si lo haces bien, tienes la opción a que en el tercer año te...
¿Qué hamburguesería que sería ICG que trabajar para ganar esos 4 millones?
Pero de los 4 hay que pagar los 3, ¿no?
Tú dos semanas.
La pasta sale de ahí, ¿no?
Que yo creo que el Madrid se atendría a negociar con Garuba. Máxime, viendo lo que ha pasado con Mirotic. Con Mirotic no negociaron, pagó la cláusula y ha vuelto y no ha tenido derechos de tanteo el Madrid y se ha ido al Barça.
El Madrid está negociando poco las cláusulas de rescisión.
Sí, no, la verdad que sí. Lo de ahorrar para Mbappé se lleva a todos los extremos de todas las secciones, porque no tiene sección de hockey, sino también ahorraban en sticks para fichar a Mbappé.
Hace 20 años, cuando empezaban a irse los primeros a la NBA, entendían que era bueno rebajar la cláusula para quedarte con sus derechos. Eso en los últimos tiempos no se ha hecho en el Real Madrid, ¿vale? Entonces, lo normal es que la negociación consista en un determinar plazos de pago, pero no tanto los derechos. Quizá en el caso de Usman sí sería interesante porque no sabes el recorrido que puede tener y a lo mejor, oye, pues quién sabe, todos sabemos cuando uno pega el salto a la NBA que te puede ir muy bien, pero te puede ir regular y puedes acabar volviendo a Europa. Que a lo mejor se plantearán esa opción. Pero el Madrid, insisto, en los últimos tiempos no negocia quedarse con derechos.
No lo ha hecho con ninguno, pero es que Garuba es un chaval que tiene 19 años y que lleva un año y medio en el primer equipo, como el que dice, que la experiencia que tiene es relativa, que te puede pasar un chacho que se vaya a la NBA, esté 3, 4 años por probar o 5 y se vuelva para acá. Y a lo mejor te compensa tener los derechos de Garuba.
Yo soy Garuba y te lo digo, con todo mi respeto al Madrid, vamos, yo hago la maleta mañana por la mañana.
Yo también. Yo, mañana no, porque hay que conseguir
yo mañana,
medalla en
yo es
Tokio,
que no jugaba ya ni los Juegos Olímpicos. Me iba a la NBA a firmar.
Yo aguantaría un año en Europa.
Yo me iba, pero ya. Vamos, más vale pájaro humano que ciento volando.
El tema es que, según tengo yo
entendido... Tú piensas que Garuba paga los 3 kilos, imagínate, se queda con uno para él, muy mal se le tiene que dar para que no le vuelva a salir un nuevo contrato. Garuba, para quedarse aquí y ganar dinero... No va a ganar jamás eso,
No,
jamás.
Evidentemente
no
va a ganar.
Que a lo que voy, que es que
pero
aparte
yo
Garuba,
creo que más curtido, ¿no? Más currado, es un crío, ¿no? Es un chaval, es
Garuba,
un jovencito, tiene una gran proyección, pero a día de hoy no es un jugador determinante en Europa, ¿no? Quizá a lo mejor un año más de experiencia y de jugar Euroliga y jugar Liga ACB al máximo nivel como lo está haciendo, pues a lo mejor le vendría bien, ¿no? Que tuviera tiempo además para entrenar. Que el problema es que en Europa ahora mismo ya no hay tiempo para entrenar. Prácticamente solo tienes tiempo para jugar, viajar, viajar, jugar, jugar, viajar.
Bueno, aquí tenemos tiempo para ordenarnos.
La cuestión es ordenar. La cláusula de Garuba...
No, ordenarnos. Te cierro a Pilar, te la cierro.
Ordenar, he dicho, no cerrar.
La cláusula de Garuba es así.
Adiós.
¿Me estás escuchando?
No.
Que eso es importante, que la cláusula de
no te estamos escuchando, para.
Que si se va el año que viene son 4 kilos, no son 3. Si se va dentro de 2 años son 5 kilos, no son 3. Si se va dentro de 3 años son 6 kilos.
¿Pero tú qué quieres que se vaya, Rubén?
No, yo estoy explicando la situación de Garuba. Que la cláusula cada año va creciendo 1 millón. Entonces, si se queda un año como dice Pilar, tendrá que negociar con el Madrid que le mantenga la cláusula, no que se la suban encima por quedarse.
Vaya equipo para nutrir a la NBA que se ha convertido el Real Madrid.
Sí, en los últimos años, desde luego. Hasta luego, Parra, gracias, un abrazo.
Adiós.
Tengo yo una banda que me trae por el camino de la locura, queriendo ser salvajes, la vida se hace menos dura, y al ritmo de la noche, destellos de alegría, hagamos los honores. Me llamó la primavera pa' que le enseñe cómo se hacen las flores.
Esta rumba le gusta a Fouto, por eso se la vamos a poner, pero sobre todo a la que le gusta es a Belén.
Sí,
Belén es muy rumbosa, sí, es muy rumbosa, y le vamos a decir que nos diga qué están diciendo los oyentes, porque hace ya un buen rato que no estamos pendientes de ellos, Belén.
Pues sí, Joseba, nos están escribiendo muchísimos al 637-230010 y arroba TJCope con el hashtag TJAmanecer en Cope, sí. Y, por ejemplo, hay muchos ánimos para Nico. Muchos dicen, enorme Kiko, Nico, no se le puede pedir más. Aseguro que en París consiguió una medalla. También muchos han mandado ánimos para Natalia. Natalia, eres muy crack, vas a pasar a la siguiente. A lo mejor es la sorpresa. Y luego, bueno, se ha saturado totalmente con lo del Doberman. Ha escrito gente de Zamora, de Logroño, de Paraguay, de Estados Unidos.
Todos quieren verlo.
Todos quieren la foto.
Claro,
ya.
Del Doberman, claro.
Exacto. Y luego, otra cosa que también están pidiendo mucho, que a lo mejor para algunos ha pasado desapercibido, pero para los oyentes no, es que dicen que, por favor, ese sonido tan especial que ha hecho Manolo Lama, como haciendo que chupaba, tiene que estar en el maquinillo de TJ Cope ya, ya, ya.
¿Ah, sí? Bueno,
y,
bueno.
Pues
y nada, sí, queda muy bien.
Y luego también, para terminar, te cuento que hay... Está Cristina, que lleva un camión, es una camionera, que muchas veces nos escriben camioneros, pero esta es una camionera, y que nos dice que le animamos mucho y nos pide que, por favor, si a partir de septiembre... Esto es una petición para Swankar. Swankar, por favor, a partir de septiembre podemos hacer esto de 2 a 8 de la madrugada. Es que con el partidazo y el tertulión no es suficiente.
Vale. Pero, Cristina, lo haces tú. Vienes aquí y lo haces tú, ¿vale?
Claro.
Nosotros, vamos, Swankar tiene las puertas abiertas, Cristina, para venir y hacerlo.
Absolutamente.
Absolutamente.
De todas maneras, me
encima,
gustaría.
Encima le va a zampar 2 horas a Herrera.
Pues sí, una conexión de esta en directo con camiones de madrugada.
Que nos deje ¿tienes el teléfono de Cristina?
Pues ahora te lo miro, a ver,
vale,
si está.
Pues le llamamos. Si está ahora en ruta, le llamamos y que nos cuente. A ver.
Pero que pueda hablar, no vaya a estar conduciendo y hablando.
Hombre, los camiones tienen manos libres, ¿son?
Bueno.
Sabía tu faceta. Era
también.
Sí, pero ya eres un poco añeja porque no sabía que tenía manos libres los...
No.
Mira, que tiene manos libres es Fouto. Hola, Fouto.
Muy buenas a todos. ¿Cómo
estás en el tren o dónde
días?
Estás?
Sí, sí. Si se corta es que voy ahora mismo en tren bala burbuja.
Aquí se te corta el AVE con los túneles, Tokio. Pero allí no se te va a cortar el tren bala en Tokio.
Aquí la verdad es que hay buena cobertura, ¿eh? Hay muy buena cobertura siempre, la verdad. Bueno, hemos salido hace 20 minutos de la estación central de Tokio y nos dirigimos hasta Sendai, una localidad que está a 400 kilómetros de Tokio, que es la capital de la prefectura de Miyagi, que es donde va a jugar la selección olímpica de fútbol el próximo sábado a la 1:00 p.m, hora vuestra, ante Costa de Marfil. Así que aquí vamos en este tren burbuja, Joseba, que nos han recogido en un autobús en el IBC a los periodistas españoles. Y nos ha dejado justo, bueno, el autobús en la puerta de la estación, allí te coge una guía, la guía te lleva hasta el vagón donde vamos nosotros y es un vagón solo para nosotros.
O sea que no tiene ninguna complicación de decir, a ver, ¿cuál es el tren? Nada.
No, es como el AVE de Madrid a Sevilla, igual, no, sí, tiene hasta los mismos asientos. Y luego te meten en un vagón y vamos todos los periodistas españoles en este vagón.
O sea, como una excursión de parvulitos, ¿no? ¿Eh, Fouto?
Sí. A las 10 de la mañana, por cierto, hora española, se juega el partido de España. He dicho a la 1, ¿no? Begoña, gracias.
Claro, es que estaba yo pensando que teníamos...
Está aquí
que...
la corresponsal de Televisión Española y me ha corregido. Begoña, ¿quieres hablar con Joseba? Ven, Begoña, verás. Te voy a poner a una donostierra como tú, Joseba, a Begoña, nuestra compañera de Televisión Española. Begoña, buenos días.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Hola, Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
Ella es corresponsal, además, en Tokio.
No, es de San Sebastián. Ha venido aquí solamente para los juegos, luego se va.
Como he dicho, que está la corresponsal, por eso te digo.
Ni qué hora es, ni qué día es, ni dónde estamos, pero bueno,
en algún sitio. ¿Dónde estáis? No te puedo decir, porque eso lo tenéis que saber vosotros. Día es el día 29 de julio, 30 de julio ya, y son las 4:48 en España y ahí deben ser las 11:48 de la mañana. ¿Estamos situados, Begoña, más o menos?
Más o menos, gracias.
Vale. ¿Qué tal te va por allí, Begoña? ¿Te va todo bien?
Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad es que de momento está saliendo todo bien. Estamos haciendo muchas cosas. Muchas veces, ¿verdad, Fouto? Nos sentimos unos privilegiados.
Sobre todo por viajar conmigo en este tren burbuja, ¿eh?
Bueno, eso sin ninguna duda.
¿Cómo es tu relación con
viaje?
¿Tu relación con Fouto cómo es, Begoña?
Porque para 6 o 7 horas.
Ya, joder. ¿Tu relación con Fouto, Begoña, cómo es? Porque con nosotros es bastante tirante. Tenemos bastante... Nos chocamos muchas veces.
Bueno, te voy a decir una cosa, venga, va. Voy a hacer algo, un voto a su favor. Si no llega a ser por él mañana, no sé si el grupo de Televisión Española y Radio Nacional hubiera llegado a este tren bala. Pero bueno.
Ya tiene problemillas con el taxi, ¿no?
Sí, vale. Ya estamos.
No, claro, es que Fouto acostumbra a pagar cientos y cientos de euros a los taxistas japoneses y entonces los tiene ganados.
Entonces,
al tenerlos ganados, cualquier cosa que les pida, pues entonces se la dan, claro.
Hasta allí que le mandaron, ¿verdad?
Oye, es la que más está sufriendo porque es la pobre, la única que fuma, ¿no? Y es que no te dejan fumar en ningún sitio. Claro, como vamos en excursión,
oye, por cierto,
no te puedes salir del... Bill.
Oye, ¿cómo es lo de fumar en Japón? ¿Se puede fumar por la calle en cualquier sitio? ¿Cómo se hace?
Yo se va...
Ay, creo que estamos perdiendo ahora la comunicación con Fouto.
Estamos en un tren bala.
Bueno, en principio no.
Ahora sí.
¿Estáis?
¿Ahora?
Sí, estáis. Ahora escuchamos.
Hola, hola.
Yo creo que ya hemos recuperado la
comunicación. ¿Hola?
Fouto.
Ahí, ¿estamos aquí?
Sí.
Ahora sí.
Estaba preguntando por lo de fumar. Sí, ¿se puede fumar tranquilamente en Japón, en cualquier sitio?
No, en la calle en principio no se puede fumar. Sí. No, la respuesta es que se puede fumar tranquilamente en cualquier sitio, no, en la calle. Que fumemos en algún sitio, es que los fumadores tenemos un gravísimo problema. Entonces, bueno, pues yo tengo que reconocer que sí estoy fumando en la calle, me escondo así un poquito y lo hago, no lo puedo evitar. En el hotel en el que estamos alojados en Tokio tenemos, literal, es como una especie de armario, bueno, un armario. Entonces te metes en un armario, fumas, está como acondicionado y ya está, y te vas.
Pues
para salirte, por ejemplo, cuando vas en avión o en tren como nosotros a Sapporo o a Sendai, claro, tienes que pedir permiso primero para ir al servicio, para que te compren una botella de agua mientras estás esperando el avión, porque claro, a ti te delimitan una zona y tú no puedes salir de esa zona, con lo cual le tienes que dar hasta los yenes, hasta el dinero a la chica que está contigo para que ella vaya a comprarte lo que tú quieras y ella te lo lleva. Y claro, si es con tarjeta de crédito le tienes que dar hasta el PIN. O sea, claro, te imagínate que eso se lo das al ama. El PIN.
Pues te quedas sin tarjeta, sin fondos, sin dinero y sin nada, y sin absolutamente nada. ¿Y por qué estáis viajando hoy a todo esto?
Sí, claro, si no llevas suelto, le das la tarjeta. Porque ayer viajó la selección a nosotros nos dejaban viajar solo hoy. Entonces viajamos hoy, el partido es mañana, porque ellos te dan unos horarios. Entonces tú solamente puedes ir en un tren que hay a las 11:30. Y mañana, claro, jugamos a las 10 de la mañana, que me he hecho yo un lío, claro, he dicho la 1, a las 10 de la mañana en España, que son las 5 de la tarde aquí en Japón. Entonces viajamos hoy, mañana partido y volvemos el domingo.
Pues muy bien, pues fenomenal. Pues Fouto, Begoña, os mandamos un beso grande y que hagáis un feliz viaje y mañana ya hablaremos más tranquilamente de la previa de ese partido, que va a ser un partido muy interesante, uno más del equipo español. En este caso ya porque estamos en los cruces definitivos. ¿De los costamarfileños qué sabemos a todo esto? Aparte de que son de Costa de Marfil.
Bueno, pues eso, Begoña, te puedo contar mucho más.
Sí.
A ver, de Begoña, Costa de Marfil.
Espérate, que estábamos dudando a ver quién iba a jugar el lateral izquierdo. Aquí teníamos un debate bastante interesante, pero lo descubriremos.
Mira, con no volvernos nadando, tenemos suficiente, amigo Joseba.
Pues
así que vamos a rezar para que ganar mañana, que eso es una medalla segura en fútbol. Ya verás cómo este año el fútbol en Japón va a triunfar, y los enviados especiales también vamos a contar una medallita.
Pues mira, a ver si es verdad. Adiós, Fouto, adiós, Begoña, que os vaya bien, feliz viaje.
Hasta luego. We'll be right back.
En 6 minutos llegamos a las 5 de la madrugada, a las 4 de las Islas Canarias. Vittorio, ¿nos quieres contar la historia de Eldrick Sella? ¿Quién es Eldrick Sella?
Eldrick Sella es un boxeador del equipo olímpico de refugiados. Es un venezolano que en 2018 huyó de Venezuela a Trinidad y Tobago buscando una vida mejor y huyendo del hambre y la violencia que se viven en Venezuela. Poco tiempo después se le unieron su padre y su novia. Bueno, pues Eldrick, que había boxeado en Venezuela, tenía un sueño: ser olímpico. Enterado de que existía el equipo olímpico de refugiados, escribió emails al COI y a ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y finalmente, su caso fue tenido en cuenta y pasó a formar parte de los 29 atletas que conforman en esta edición el equipo olímpico de refugiados. Bueno, pues el pasado día 27, Eldrick subió al cuadrilátero en Tokio y se mantuvo en pie 67 segundos,
vaya,
que fue lo que tardó su contrincante en noquearlo. El gobierno venezolano, a través de su canciller, Jorge Arreaza, se burló del joven púgil y le pidió al COI que lo echara del equipo de refugiados porque en Venezuela, según ellos, Eldrick Sella no estaba perseguido y había sido utilizado políticamente para desprestigiar a Venezuela. Es más, en el mismo mensaje, lo invitaba, entre comillas, a regresar al país caribeño. Eldrick Sella, sin embargo, sigue de momento, atención, varado en Tokio. No puede volver a Trinidad y Tobago, o sea, ni a Venezuela, porque por una curiosa circunstancia, como explica su padre en entrevista concedida a un canal de televisión en Miami.
Trinidad y Tobago negó la posibilidad de entrar al país, o sea que no puede regresar aquí. Nosotros entramos aquí a Trinidad por avión normal. Él entró en el año 2018 y yo entré en enero del 2019 por avión normal. Pero nuestros pasaportes se vencieron estando aquí, pues. Ha sido complicado, pues, la renovación de los pasaportes y todo aquello. Y el gobierno de Trinidad y Tobago dice que no tiene un documento válido para otorgarle la visa porque el documento no es válido. Ahorita, lo que yo sé, el ACNUR está sobre el caso. Ellos, de verdad, agradecidos con el ACNUR, con el Comité Olímpico Internacional. Es más allá de lo que yo les pueda decir, lo que estas personas han hecho para ayudar, no solamente a Eldrick, a todos nosotros, a mí, a la novia de Eldrick, que está aquí en Trinidad también. Y bueno, ahorita la ACNUR se está haciendo cargo de eso. Ellos son los que están buscando un país que reciba no solamente a Eldrick, sino a mí y a la novia de Eldrick.
Es decir, Eldrick está en Tokio y no puede regresar ni a Venezuela ni al país que lo acogió. Desde esta redacción hemos tratado de ponernos en contacto con Eldrick Sella, pero de momento ACNUR y el COI no nos han permitido acceder a él. Sin embargo, el boxeador venezolano ha dicho lo siguiente en su cuenta de Instagram.
Decido hacer este video para agradecerles y, bueno, contarles un poco de mí y un poco de todo esto. Primero que todo, quiero aclarar que esto no tiene absolutamente nada que ver con política ni con políticos. Nada. No todo lo que pasa con respecto a Venezuela tiene que ver con política. Esto es simplemente una historia más de otro venezolano más fuera del país intentando lograr cosas como todos los demás. Si hay algo que tienen que llevarse de todo esto es que los sueños sí se hacen realidad, sí se hacen realidad. Si uno se mantiene aferrado a ellos, créanme que la vida funciona de maneras misteriosas y hasta mágicas. Te ponen situaciones que tú quedas totalmente sorprendido. Si tienen que llevarse algo de esto, es eso. Olvídense de mi nombre, olvídense de quién yo soy yo. Sea donde sea que tú estés y tienes un objetivo o un sueño en mente, no lo verán. Aquí estoy, en Tokio.
Eldrick consiguió su sueño. Pelear, aunque fuera 67 segundos, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy, Eldrick y su familia ojalá consigan encontrar un lugar en el mundo en el que puedan llevar a cabo sus sueños. Para mí, Eldrick Sella es uno de los triunfadores en estos Juegos Olímpicos.
Pero es curiosísima la situación que están viviendo. Porque
yo no le recomendaría volver a Venezuela.
¿A dónde vas? No, pero si no puede, en teoría.
No, pero no, le han dicho que lo invitan a volver.
Sí, sí, claro.
Pero, conociendo cómo se la gastan.
¿Y a dónde vas?
No,
es que esa incertidumbre es tremenda. Es horrorosa. No,
lo piensas en tus propias carnes.
Claro, que puedes ir a un país o a otro, a una parte del mundo o a otra, y ahí empezar a vivir.
Porque, claro, ha llegado a Tokio, entre comillas, sin papeles, porque su pasaporte está caducado.
Claro.
No, está,
¿y ahora cómo vuelve?
Bueno, es el equipo. Yo supongo que ACNUR trabajará en eso porque no lo pueden mantener de refugiado y luego dejarlo a su libre.
Claro.
Lo que parece, parece ser que Canadá podría coger no solo a él, sino al padre.
No, es que el padre, de hecho, dice en esas declaraciones que no es solo
claro,
él,
claro.
Que son él y los padres.
Que están en Trinidad y Tobago, pero con pasaportes caducados ya.
Sí, sí.
Una historia tremenda.
Qué cosas. Bien, son las cosas paralelas que nos da a conocer, en este caso, los Juegos Olímpicos, con deportistas que viven situaciones que desde aquí al menos nos parecen casi imposibles que se produzcan, pero cada país es diferente y algunos mucho más diferentes todavía del nuestro. Against